Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y sean bienvenidos a la casa de Dios. Aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cabalmente ayer, compartiendo con los hermanos de Quetzaltenango, vi un detalle que hace años, bueno, hay tanto tiempo tengo de estar escudriñando las Sagradas Escrituras, pero no me había dado cuenta de un detalle tan bonito. Al Señor Jesús, dentro de muchos términos que se le conocen, uno de ellos es que Él es el pan que descendió del cielo, ¿o no? Yo soy, dijo el Señor, y Él mismo se llamó a sí mismo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y me llama la atención que cuando la Biblia profetiza el lugar donde Él iba a nacer, ¿cómo se llama el lugar donde Él nació? Belén. ¿Y sabe usted cómo se llama? ¿Qué quiere decir Belén en hebreo? No. Belén en hebreo quiere decir casa de pan. Qué coincidencia, ¿verdad? Que Jesús nació en Belén, que quiere decir casa de pan, y Él mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Aquellas coincidencias que uno dice, Señor, de veras en ti no se te pasa nada por alto. Todo tiene Dios perfectamente controlado. Es un paréntesis, hermanos. Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Isaías. Capítulo 43. Eso que acabo de decir, tómelo usted como una pequeña píldora del conocimiento de la palabra, ¿no? Así que, Isaías capítulo 43. ¿Amén? Y vamos a buscar en el versículo 14. Y dice así, así dijo Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Olvidando el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros venimos al camino del Señor, hermanos, debemos de comprender perfectamente ese enorme milagro que Dios hace en cada uno de nosotros. Una de las armas predilectas del diablo es usar nuestra conciencia en contra nuestra. Satanás es muy astuto. Y peor con aquellas personas que tengan débiles conciencias. Si alguien tiene una conciencia frágil, por una pequeña cosita, por un pequeño error, se sienten hundidos. Y sienten que se mueren. son aquellas personas que son demasiado frágiles. Y el diablo los utiliza esa fragilidad para mantenerlos apachurrados, entristecidos, pierden la paz, pierden la libertad, pierden el gozo, pierden la comunión. Son aquellos hermanos que algunas veces, voy a explicar un poquito sobre estos hermanos frágiles de conciencia, aquellos hermanos que pónganse que por algún motivo o razón, pues yo iba muy rápido pensando en algo y pasé por ahí y un hermano tal vez me dijo, hermano Saúl, ¿qué tal? Y yo ni siquiera ni le contesté, ni lo volteé a ver, ni nada. Y este hermano de débil conciencia siente que la tierra se lo va a tragar. Peor si estoy en pecado. Algo discernió el hermano. De plano no me quiso saludar porque él está enojado conmigo. Y ahí se le va hundiendo y él siente que su vida se volvió negra. Su día se volvió oscuro. Perdió la paz, la tranquilidad, perdió el sosiego. Él siente que todos están viéndole ahí los ojos, acusándole. Él siente un montón de dedos que le están acusando y le están diciendo, andás mal, vos sos pecador, vos... El diablo, hermanos, tiene esa astucia de utilizar nuestra conciencia, que es tan necesaria y útil para poder discernir lo bueno y lo malo que hay en nosotros, pero el diablo es tremendo. Y si usted es débil, hermanos, el diablo revierte aquello y lo convierte en un arma que lo destruye a usted. Es una autodestrucción. Está bien que yo tenga conciencia de mis errores. Está bien, porque también hay otros que se van al otro extremo. Tal vez el Espíritu Santo les está haciendo conciencia que hay algo malo en su vida y ellos se vuelven, perdón la expresión, ¿cómo se vuelven? Usted póngale el calificativo que quiera. Oye, ¿cómo se llamaría? De piel gruesa, ¿no? Ustedes saben cómo se les llama. Entonces uno se vuelve así, duro. Está oyendo y está entendiendo. El Espíritu Santo le está recriminando y usted siente que aquello que hizo no está bien, pero usted se hace el loco. Le está hablando el Señor y le está advirtiendo. Y el Espíritu Santo le está dando conciencia, pero usted se hace el papo. Usted se hace el loco. Usted se hace como el que no se ha dado cuenta. Ese es el otro extremo. Peligroso. Los dos extremos son sumamente peligrosos. Ambos condenan. Uno porque peca con conocimiento y el otro porque una pulga la convierte en un elefante. Así hace el diablo. Y Satanás, hermanos, va a atacar. Ahora, existen las personas que ni en un extremo ni el otro. Estos no tienen nada de Dios. Estos pecan, hacen perversidades, hacen maldades, fornican, adulteran, mienten, roban, murmuran, critican. Si son capaces hasta de matar a alguien y ellos se quedan tranquilos, como que si ahí no ha pasado nada. Son cínicos. El cínico es aquella persona que usted le puede decir, ¿y usted no hizo esto? No, yo no lo hice. Y tal vez él sí lo hizo. Pero tiene una frialdad tan grande para pecar que él, miren hermanos, son expertos para mentir. Este, ni este extremo ni el otro, a este se queda, no cabe duda, este ya está metido y hundido dentro del hoyo más profundo. Ahora, el título de la enseñanza dice, olvidando el pasado. ¿A qué quiero referirme con esto? Hermanos, yo tengo que ser consciente de dónde vengo, pero también tengo que ser consciente quién me sacó de allí. Yo soy consciente que no soy nada bueno. Yo soy consciente que mi vida pasada fue una vida perversa, una vida de pecados, una vida llena de un pasado oscuro, donde cometí cuánta cosa pudo haberse puesto sobre mi camino, aún sabiendo yo que era bueno o malo, yo lo hice. Yo sé de dónde vengo y sé el milagro que Jesucristo ha hecho. Pero si algo no debemos de aceptar, hermanos, es que el diablo todavía me esté acusando y me esté oprimiendo y me esté llevando a una vida de infelicidades, sabiendo que Cristo me hizo libre. Hermano, la obra de Cristo es una obra perfecta. Pero cuando alguien, hermanos, todavía se siente cohibido por el pasado que tuvo, pero si alguien todavía el diablo lo tiene, hermanos, ahí así machacándole su conciencia y usted viene arrastrando cosas del pasado, no, hombre, hermano. Entonces usted invalida con su actitud el poder de la sangre de Cristo. Con su actitud, hermano, usted está invalidando el milagro más grande e imposible que pueda haber, sino solo a través de la sangre de Jesucristo. La conciencia, hermanos, no hay poder sobre este universo que lo pueda limpiar. La conciencia del ser humano no lo limpia nada. Ni jabón de lavadores, ni detergentes ultramodernos, ni psicólogos, ni psiquiatras. Hermano, la conciencia contaminada, no hay poder que lo pueda limpiar, excepto la sangre de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, él expresa y dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dice? Que quita. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Que quita. Si usted todavía no ha dado ese paso de fe y si usted todavía se siente oprimido por el pecado, hermano, dé ese paso, hombre. Deje el pasado atrás y dé el paso hacia adelante. Crea que Cristo rompe cadenas, quiebra yugos, abre cerrojos. Cristo da libertad al cautivo. No debemos de seguir viviendo bajo una opresión antigua. El pasado pasó. Fuimos malos, fuimos perversos, fuimos pecadores, pero Cristo me ha hecho una nueva criatura. En el libro de Apocalipsis, hermanos, dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y él dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén y amén. Usted y yo, hermanos, debemos de ser un pueblo libre. Debemos de ser un pueblo que no estamos arrastrando la sombra de un pasado. Ya basta con todo el tiempo que estuvimos bajo esa bota de opresión de Satanás sobre nosotros. El apóstol Pablo dice que él, Cristo, quitó la bota del diablo que nos tenía oprimidos y nos ha hecho libres. Que usted fue un impío, lo sabe Dios. Que usted fue un fornicario, lo sabe Dios. Que usted fue un borracho, lo sabe el Señor. Que usted fue un hombre adicto al tabaquismo, lo sabe el Señor. Que usted fue un drogadicto, lo sabe el Señor. Que usted fue un fornicario adúltero, lo sabe. Que fue un ladrón, lo sabe. Pero Cristo nos ha hecho libres. Y lo que Él hace es perfecto, hermanos. El poder del Señor es grande. Y Él tomó nuestra preciosa alma y la limpió con amor y con cariño y nos quitó toda la escoria. Me vio un día tirado en mis sangres y extendió su mano y me cogió y me tomó y me lavó y me vistió. Y me dijo: vive. ¿Me entiende, hermano? Y me dijo: vive. Y me dio nombre. Y no solo me dio nombre, sino que también me adoptó como su hijo. A Dios sea la gloria, hermano. Créame. Ustedes háganse del pasado. Lo que pasó, pasó. Y no deje que Satanás siga oprimiendo y lastimando. Hermano, deje el pasado, hombre. Ya olvídese. Hay algunos hermanos que todavía siguen, el diablo los sigue lastimando con cosas que pasaron ayer. Hay hermanos que son, se le llama resentidos. ¿Y qué quiere decir resentido? ¿Ah? Yo digo que deben de ser masoquistas. Les encanta lastimarse, trayendo otra vez el cuchillo, las palabras, el golpe, la pedrada, el martillazo que le dieron en el pasado, lo vuelve a traer y se vuelve a dar él solito. Digo yo, ¿pero por qué, hombre? ¿Lo que pasó? ¿Qué? Ojalá, así dice, ¿no? Lo que pasó, pasó, dice. Amén. Entonces déjelo, suéltelo. En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Usted cree esto, hermano? Entonces sea libre. Glorifique a Dios como una nueva criatura. Viva como una nueva criatura. Cante como una nueva criatura. Hay hermanos que solo ven al hermano que algún día les hizo daño y se les puso gris el día. Otra vez vuelven a traerlo. No, hombre. ¿Sabe usted? Le voy a dar un consejo. Cuando usted sienta esto de alguien que le hizo daño así, vaya y abrácelo. Hermano, qué gusto verlo, y dele un abrazote, pero así de corazón. ¿Usted lo haría? ¿Contaron cuántos amenes hubieron? Contaditos, yo creo que en una mano y me sobran dedos todavía. No fue muy nutrido. Como que no estamos dispuestos, hermano, en el nombre del Señor, disfrute su nueva vida. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cómo quisiera que usted fuera feliz? ¿Cómo quisiera? Y este es el pensamiento de Dios. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo feliz. El apóstol Pablo le decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, como quien dice, por si acaso no me oyeron la primera vez, se lo vuelvo a repetir. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, ¿qué? Libérese de eso. Y oiga lo que dice, este pasaje es tan precioso por la forma como describe nuestra libertad y nuestra liberación. Aquí está hablando naturalmente del pueblo de Israel, pero nosotros también hemos vivido esto. Es exactamente, y ya se lo voy a ir describiendo para que usted se dé cuenta, el milagro que Cristo ha hecho, la obra portentosa que Dios ha hecho. Y dice, versículo 14, así dice Jehová. ¿Qué dice? Redentor tuyo, mío. ¿O no, hermano? Así dice Jehová, el Redentor, el que te redimió, el que pagó el precio por tu culpa, el que tuvo compasión de ti, el que estuvo dispuesto a dar lo que nadie daba por vos, como dijo un joven allá en los Estados Unidos, dando su testimonio. Ay, hermano, dijo, por mí, dijo, nadie daba pero ni un centavo. Y era cierto, pero vino él y añade, pero Cristo dio su vida por mí, dijo. Qué cosa más linda. Por mí no daba a nadie, pero ni un centavo, pero a pesar de eso, hermano, ¿cuánto cuesta un centavo? ¿Ah? Casi nada, ahora se le cayó un centavo, usted hasta le pesa recogerlo, o sea, no vale nada que quede ahí. Hasta agacharse para recoger el centavo ya pesa mucho, va a gastar muchas energías. ¿Un centavo qué? Y dice este hermano, yo no valía, pero ni un centavo, nadie daba, pero ni un centavo por mí. Pero Cristo sí me amó. Y me valoró muchísimo más. Y estuvo dispuesto a dar su vida por mí. Entonces dice el Señor, yo Jehová, Redentor tuyo, el que quise pagar el precio por vos, aunque no valgas nada, aunque tu precio en cuantía y en calidad, cualitativa y cuantitativamente, tu vida no vale nada, pero yo sí te amé. Yo soy tu Redentor. Y dice en el y sigue diciendo, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. ¿Sabe de qué se está refiriendo aquí? Israel estaba como cautivo en Babilonia. Los israelitas eran esclavos de los babilonios y estuvieron ahí 70 años esclavizados en Babilonia. Y dice el Señor, yo envié. Cuando vino la invasión de los medopersas sobre el imperio babilonio, hermanos, aquella enorme y gigantesca ciudad de Babilonia, inexpugnable, los medopersas lograron entrar y destruyeron la ciudad de Babilonia. Lo que parecía imposible, ellos lo lograron. Y dice el Señor, yo envié, e hice huir a los caldeos. Hagamos la relación. ¿Quién era capaz de librarse de las fuerzas de Satanás? Estábamos cautivos en la moderna Babilonia, pero Dios envió a su Hijo para hacerme libre de ella. Hermanos, ¿cuántos años pasamos intentando dejar de pecar? ¿Cuántos años usted, hermano? Hay gente que se ha terminado su vida suicidándose porque no son capaces de huir de las garras del diablo. Se tiran de un puente, toman pastillas venenosas. Hace poco me llamaba una hermana, que aún su hermano, de apenas 20, 21 años, por una decepción y frustración sentimental, estaba en ese momento en el hospital, agonizando porque se tomó una pastilla de esas que les echan a los costales de maíz para curar el maíz. Fatal, mortal. En cuestión de un día y medio murió el muchacho. 21 años. Decepciones sentimentales. Gente que por un fracaso económico se quitan la vida. Personas que están esclavizadas por drogas y tantas prisiones que hay, y no encuentran la manera de huir y de salir. Se sienten agobiados y atrapados, pero en Cristo hay poder. Y Jesucristo vino para hacerme libre de Babilonia. Un día Dios le dice a Israel, salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿O no dice así la palabra de Dios? Hermanos, Cristo vino para hacerme libre de Babilonia. Y dice el Señor, así lo dice aquí literalmente, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. El Señor Jesucristo vino, hermanos, para hacerme libre. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino y daba su mensaje a los pueblos y a las naciones, pero especialmente a sus discípulos, ¿cuál era el mensaje del Señor? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo, dice el Señor, tu Redentor, yo envié para que seas libre. Y sigue diciendo, versículo 15, yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Amén. Ahora nosotros somos el Israel de Dios. Ya no son judíos, ya no son israelitas los que son descendientes de Abraham según la carne, sino según la fe. A Abraham se le llamó, ¿cómo? El padre de la fe. Nosotros, al igual que el Israel geográfico, digamos así, o como nación, nosotros somos hechos por el mismísimo Dios. Hemos sido llamados y hemos sido escogidos por la voluntad de Dios. Y entonces dice el Señor, yo, Jehová, Santo vuestro. Ahora, aquí vienen las preguntas que caen por su propio peso. ¿Y Dios es el Santo vuestro? Porque hay mucha gente que tiene otros santos y tienen otros dioses y tienen otros que los oprimen, a pesar de que están en la iglesia. Porque usted no cree, hermano, que aquí la cuestión es automática. Pase por esa puerta y usted, libre. Así es. Yo ahorita, aquí, de todos ustedes que tengo aquí presente, no sé cuántos de ustedes, hermanos, todavía son esclavos de un montón de cosas que no convienen. Y aquí los tengo, sentados. Si yo les preguntara, hermanos, ¿cuántos? No vaya a levantar la mano hoy. ¿Cuántos de ustedes se sienten verdaderamente libres? Baje la mano y abre la boca si quiere. Pero no la vaya a levantar. Porque la libertad, hermano, se revela, se muestra a través de nuestra vida. Uno nota, hay hermanos que están pasando problemas bien difíciles, situaciones bien complicadas. Y sin embargo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Gracias a Dios, hermano. Bien. Aquí rogándole a Dios que nos dé fuerza y poder. Gloria a Dios. Ese hermano es libre. En cambio, hay otros hermanos que andan oprimidos porque tienen su problema con un su hermano que no quiere repartir la herencia con él. Y anda todo empurrado. Y anda enojado. ¿Y qué tal, hermano? Ay, hermano, con uno de mis problemas, pero bien, hermano. Ya dijo qué es lo que lo tiene con problema. ¡Libres, hermanos! Señor, mira que mi hermano no quiere repartir la herencia conmigo. ¿Y quién me ha puesto sobre ustedes por juez y partidor? ¿Verdad que sí dijo el Señor? Líbrense de toda especie. ¿De qué? De avaricia. Seamos libres, hermanos. ¡Libres, hombre! Hay algunos que están allá aferrados al mundo, están aferrados a las cosas materiales, aferrados a la familia, aferrados a cuánta cosa hay, hermanos. Libérese. Cristo nos ha hecho libres. ¿De veras? Gloria a Dios. Hoy hubieron más amenes, miren. Eso quiere decir que ya vamos entendiendo. Y yo quisiera, qué cosa más preciosa sería que de aquí salga un pueblo, como dice al final. Lea conmigo fuerte, me voy a anticipar al final, solo para que ya comience a preparar su corazón. Oye, ¿cómo dice el versículo 21? Duro, quiero oírlo fuerte. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas, ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se da cuenta, hermano? Este pueblo, ¿y cuál pueblo es? ¿Cuál pueblo es? Usted, hermano, yo soy un hijo de Dios. Usted nunca se avergüenza, hermano. Ande donde ande, esté con quien esté, y sea él así encopetado como una persona humilde, usted exhiba su libertad en Cristo con gozo. Está en el trabajo, está en el estudio, está en la calle, está en el bus, y si estando en la parada se le antoja por el Espíritu Santo cantar, cante, hombre. ¿Y por qué es mejor ahí calladito? Gracias, Señor, por hacerme. Pero, gracias, Señor. Pero ¿cómo está? Usted está cantando, le está diciendo, Señor, gracias, Señor, por hacerme comprender. Pero así todo, hombre, ¿y por qué no canta? He puesto tantas veces ese ejemplo de ese niñito, ¿verdad? Iba en el bus y el bus apretujado y comienza aquella criatura a cantar. Adiós, sea la gloria, adiós, y levantaba su manita, y la mamá no sabía si callarlo o que siguiera cantando, porque le dio en el fondo cierta vergüenza. El bus iba pero apuñuzcado, el niño se soltó en su alabanza, hermanos. No estaba pensando él quién está a la par mía adelante, quién me está viendo. Qué cosa más linda. Por eso dice el Señor que en los niños es hermosa la alabanza, porque es pura. Es espontánea, no hay premeditación, no está pensando, lo hago, no lo hago, ¿quién está aquí a la par mía? Aquí se puede dar eso, hermanos. Muchos de ustedes se limitan a cantar aquí, porque les da pena. Es que mi voz es fea, hermano. Es que viera que yo sí soy todo destemplado. Pues cante, hombre. Cante alabanzas. ¿Cómo dice en el libro de Santiago? ¿Está alguno alegre? Ah, ¿verdad que bien lo sabe? ¿Y por qué no lo hace? Y aún aquí, estando en la iglesia, hermanos, muchas veces nos limitamos en nuestra libertad. Hay algunos hermanos que son demasiado calculadores para cantar. Otros dicen, hermanos, vamos a batir las manos. Así, no les miento, eso uno lo ve de aquí, hermano. Uno se da cuenta, así, como que si tuvieran shock. Así, como que tienen amortiguador, ¿verdad? Y usted no quiere hacer mucho escándalo. En cambio, hay otros hermanos que uno ve que y le dan, pero se nota en su rostro, en la expresión de su alabanza, libres. Sea libre, hermano. Usted tiene conciencia que Cristo lo libertó, pues entonces muéstrelo. Esa alabanza tan linda que cantamos, si en verdad eres hijo de Dios, ¿cómo dice? Demuéstralo, ¿cómo? Como quisiera oírlos cantar con libertad. Como quisiera que este techo se hiciera así, ¿verdad? Por lo tremendo del sonido de las voces, la presión que se levantara un poquito. Cuando el pueblo de Israel cantaba en los momentos de sus grandes asambleas, se oía, dice, a distancia la alabanza de aquel pueblo. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que cuando el Señor esté delante de todos los redimidos, dice que su canto será como el estruendo. Ahora, si ustedes de los que cantaban aquí así, casi puros ventrílocos, así, que solo medio balbucean, pero su voz sale por otro lado, así piensan ellos. Hermano, seamos libres como un niño hombre. Lo que Cristo ha hecho por mí es maravilloso. ¿O no, hermano? Lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, nadie lo pudo haber hecho. Por eso en mi corazón hay gozo. Gozo, hermanos. Libertad. He olvidado el pasado. Y aunque hayan aflicciones y aunque hayan pruebas en mi vida, ¿por qué no cree usted que alguien puede decir, no, yo digo que los hermanos pastores no tienen sus luchas? Ay, mi querido hermano, no quisiera que tuviera las que tenemos, porque si con las que tiene ya casi se muere. Ya se imagina las que tuviera las que tenemos nosotros. De una vez le dice, Señor, llévame. Ya no. No, hermano, pasamos nuestras luchas como usted no tiene idea. Pero algunas veces lloramos internamente para no hacerlo llorar a ustedes. Preferimos llorar en silencio. Y preferimos hacer lo que el Señor Jesús hizo. Se fue solito. Y mejor esperó que los ángeles lo consolaran. Pero no quiso amedrentar el corazón de sus consiervos. Hermano, Cristo nos hace libres. Olvide el pasado. Ciertamente, hermanos, en el pasado fuimos malos. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y que no venga Satanás acusándolo de cosas del pasado, porque eso pasó. Y sigue diciendo, oiga bien el poder que Dios hizo, el milagro que Dios hizo por usted y por mí. Versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Sabe qué quiere decir esto? No tengas miedo, oh gusano de Israel, que aunque te encuentres en medio del mar, donde tú no veas dónde hay un camino, yo te lo abriré. ¿Cuál es la aflicción que tiene? ¿Cuál es la angustia que tiene? Usted se siente desorientado y desubicado. Usted no sabe cuál camino agarrar, hermano. Aunque te sienta en la inmensidad del mar, en el mar hay regiones tan grandes, 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 que usted está parado allí y no ve nada, absolutamente nada en todo su derredor. Solo ve un inmenso horizonte azul. No hay por ningún lado Allí, si usted no tiene una brújula o algo que le ubique dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oeste o dónde está el este, usted está perdido. ¿Y qué dice el Señor? Yo te abriré caminos en medio del mar. ¿Qué quiere decir eso? No te sientas perdido, mi hijo. Cuando no sientas que hay camino hacia dónde ir, no te preocupes. Yo te abriré caminos en el mar. Yo te mostraré la senda. ¿Y qué más dice? Abre camino en el mar. ¿Y qué dice? Y senda, ¿dónde? En las aguas impetuosas. Pues aunque el mar, ya sea que esté en calma o esté embravecido, que usted esté pasando una situación dura, difícil, adversa, que usted no le haya nada, ni cabeza, ni cola, usted no sabe por dónde ir, aunque así el mar embravecido se levante, descanse en su Salvador, porque Cristo le abrirá puertas. Así, tranquilo, no se desespere. Doble mejor sus rodillas y alabe al Señor. Algunas veces sentimos como que Dios no nos oye. Y aquellas olas se vuelven más grandes. Oro y clamo, y en lugar de que las olas se vuelvan más chiquitas, se hacen más grandotas y gigantescas. Pero si mi vida está en la barca de Cristo, no hay pena. No se hundirá. ¿Me entiende, hermano? No se hundirá. Ponga su esperanza en su Salvador, mi Redentor, el que ha dado naciones por nosotros, el que dio su vida por mí. Y si Dios me amó de tal manera, hermanos, ¿cómo me va a dejar perderme? ¿Verdad que no? Y sigue diciendo, versículo 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, fenecen como pábilo, quedan apagados. Así es tu enemigo, así es mi adversario. Aunque sean ejércitos poderosos, fuertes, aunque usted vea que su problema es tan grandote y usted es tan chiquito, tranquilo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Hermano, usted sabe, una de las primeras cosas que a uno se le viene a la mente, y por eso le digo, el diablo es astuto para utilizar nuestro pensamiento de manera negativa y lo revierte contra nosotros. Lo primero que se carga el corazón del hombre cuando viene una enfermedad, cuando viene una aflicción, cuando viene una tribulación, cuando viene una etapa de escasez, lo primero que se le viene a uno es el pensamiento negativo, el negativismo. Y eso invade nuestro corazón y nuestra mente. No, hombre, tranquilo, tenga paz. Alguien me dirá, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, como dice hermano Saúl, solo tenga paz. Sí, la llamada de cobro. Y cuando paso por la tienda, señora, lo que me debe, ¿cuándo va a pagar? Y los recibos que llegan, el problema que tengo con el vecino, y los problemas que tengo con mis hijos, que se han vuelto insoportables, rebeldes, soberbios, respondones, ya no sé qué hacer. Qué fácil, como dice el hermano Saúl, tenga paz. Sí, lo que pasa es que él no sabe el problema que yo tengo. ¿Usted quiere ser creyente? ¿Usted cree en Dios? ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús un día a sus discípulos? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor. Yo le diría, ¿usted cree en Dios? Pues cree también en Cristo Jesús, que Él tiene el poder, Él vino a hacernos libre. Y hermano, yo sé, yo paso mis dificultades, tengo mis adversidades, usted no tiene idea los problemas que tengo, pero aquí estoy, yo digo, Señor, ¿y por qué me voy a afligir? Cuando uno se aflige y cuando uno se angustia, pierde la serenidad para tomar las decisiones correctas y adecuadas. Usted se desespera y comienza a tomar, voy a hacer esto, hey, tranquilo hombre, doble sus rodillas y que Dios le baje la presión. Y ya así, tranquilo, sereno, entonces usted dígale, Señor, ahora sí, ya estoy listo. Porque cuando la mente es un remolino de pensamientos, usted no sabe a dónde agarrar. Mejor, tranquilo. Respire profundo. Otra vez alguien está pensando, qué fácil, hermano Saúl, dice, solo hay que respirar profundo, ya estuvo. Solo, no, hermano, créame, algunas veces las situaciones que yo paso, porque acuérdense, hermanos, que nosotros como pastores no vivimos de las ofrendas suyas. Yo no tengo un salario y un sueldo aquí en la iglesia donde me permita tener una vida tranquila y cómoda, algo así como los nuestros pastores de otras iglesias, que ellos pues tienen su salario que les alcanza para todas sus necesidades y viven una vida tranquilos y se levantan a saber a qué horas y se acuestan a saber a qué horas y bueno, ellos llevan... No. Nosotros tenemos que trabajar de sol a sol. Y pasamos situaciones bien difíciles muchas veces en nuestro trabajo. Y tenemos que resolver situaciones bien complicadas, que algunas veces quisieran estorbar la mente y el corazón nuestro para poder traer al pueblo lo que ustedes y el alma suya necesita. Y tenemos que sobreponernos y decirle, Señor, tal vez me despierto 2, 3 de la mañana, 4. Y prefiero mejor muchas veces ponerme a orar y decirle, Señor, quítame este pensamiento, este estrés de mi mente y dame paz. Estando aquí donde estoy no voy a resolver nada. Prefiero mejor, Señor, echar toda mi ansiedad a tus pies y que tú me ayudes a darme serenidad y tranquilidad. Porque si yo me desespero, Señor, entonces no encuentro el camino que tú me muestras. Dame serenidad y tranquilidad. No hay cosa más linda cuando la paz de Cristo llega al corazón de uno. Y uno no se desespera. Por eso hago mías las palabras de David cuando él dice, espera en Dios, espera en Él. ¿Y qué? Y Él hará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ah, hermanos, pero saber esperar no es fácil. No es fácil, se requiere de fe para esperar. Siente que se le viene la casa encima, siente que el problema se le hace más grande, entonces tengo que hacer algo. Tranquilo, hombre. El fracaso del rey Saúl, ¿cuál fue? No pudo esperar. Samuel le dijo, espera a que yo venga y ofrezca el sacrificio a Jehová. Y se fue Samuel. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, y los filisteos más fuertes y queriendo llegar e invadir. Y aquel hombre, ¿y a qué hora va a venir? ¿Y a qué hora? Y estaba desesperado y comete el gravísimo error de ir y ofrecer el sacrificio a Dios. Ese día Saúl perdió su reino. Ese día Saúl perdió el respaldo de Dios en su vida. Ese día lo perdió todo. Y estaba tan cerca. No se precipite. Tranquilo. Tal vez usted piensa, y es que Dios, ¿cómo se va a meter en este problema? Y Dios, ¿qué tiene que ver aquí? No, hombre. Y dice, usted es hijo suyo. Dios es su redentor, su creador, su formador. Yo envié a Babilonia por ti. Usted no es cualquier cosa, hermano. Crea en Dios. Crea en Dios. Tenga reposo en su corazón. Y dice el profeta Isaías, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Así son nuestros enemigos. Solo espere. que el brazo poderoso de Dios actúe. Versículo 18. Lea conmigo, ¿cómo dice? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Se da cuenta lo que pide el Señor? Lo que pasó, pasó. Confía, hombre, en que yo he hecho nuevas todas las cosas y que te he hecho nuevo a ti. No caiga de nuevo en sus antiguos errores, en su prepotencia, en que usted sabe lo que sabe y que usted sabe lo que está haciendo. No, hombre, fíate de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Hágalo. Y dice que Él endereza nuestras veredas. Y sigue diciendo, versículo 19, he aquí que yo hago, ¿qué? Cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ¿y qué? Y ríos en la soledad. Vuelve a repetir lo mismo que dijo anteriormente. Él iba a abrir caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. No temas, yo te abriré camino en el desierto. ¿Sabe, hermanos? Esta pobre gente, digo así en estos términos, pobre, porque son pobres. Todos aquellos que hacen esfuerzos humanos por buscar un sueño americano, por buscar una nueva opción y una nueva alternativa. Porque nos cuesta entender que Dios te quiere bendecir, no porque te vayas de aquí a otro país. Donde tú estás, allí Dios te va a bendecir. Dios está donde está su pueblo. Y si tú eres un bendito de Dios, todo lo que hagan tus manos, Dios lo prospera. Pero estos pobres que buscan como recurso de estabilidad en su vida la parte económica, hacen esos viajes peligrosísimos a los Estados Unidos. Y algunos, muchísimos, los coyotes, ellos van adelante. La responsabilidad del coyote es llevar al lugar seguro a los que van con él. Pero cuando oyen la migración, también el coyote tiene que escapar por su propio pellejo. Y él les dice, bueno, apúrense. Si se quedan, se quedan. Hay miles que han muerto en el desierto porque ya no aguantan sus pies, ya no tienen agua, ya no tienen fuerzas, el sol candente casi los consume y sale corriendo el grupo. Y alguien se quedó rezagado. Cuando logra recuperarse y vuelve a caminar en medio del desierto, no encuentra camino a donde ir. Todo es igual. Usted ve en todo su derredor y usted no ve nada igual, ningún camino, ningún sendero, nada que lo lleve. Ahí terminan muchos de ellos, achicharrados por el sol, consumidos. No hay sombras. Las piedras son chiquitas. Los arbustos son unas cositas pequeñas. No hay nada que proyecte una sombra y que les permita algo. Ahí solo hay escorpiones, víboras, el calor intenso y en la noche un frío que cala hasta los huesos. ¿Cuántos andábamos así en el mundo? Sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin sentido, sin propósito, sin destino. Hasta que encontramos a Cristo en el camino. Me imagino que debe de ser algo impresionante. Recuerdo el caso de una familia aquí en Guatemala. Su padre y su hijo, de 18 años o menos de 18 años, decidieron irse a los Estados Unidos. Nos llamaron para avisarnos. Nosotros no podemos, lo más que les podemos decir a los hermanos es, hermano, no busque afuera lo que puede encontrar aquí. Dios lo puede bendecir a usted aquí en su patria, en su país. Lo que la vida nuestra necesita es confiar en Dios y entregarnos a Cristo. Y Él bendecirá la obra de nuestras manos. Pero total, ellos decidieron y se fueron. Yendo a una determinada región, tuvieron el problema de que apareció la migración y se separaron padre e hijo. Ya se imagina usted la angustia de aquel padre al saber que él era el responsable de la vida de su hijo de 16 años. 3 días estuvieron perdidos, día y noche. La angustia era horrible. Todos los días nos llamaban con la aflicción en su corazón, perdidos en el desierto. Hermano, nosotros tenemos un lugar mejor que los Estados Unidos a donde ir. Hay un lugar muchísimo mejor en donde ofrecen paz y libertad. Y ese es el reino de Dios. Lo que yo necesito, hermanos, es creer en Dios. Lo que yo necesito es confiar en Dios. Lo que yo necesito es tener la bendición de Dios. Crea, solamente crea. Amén. Y Dios abrirá caminos en medio del desierto. Y dice, y ríos en la soledad. Versículo 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aquí estamos, hermanos, en el desierto, pero ¿verdad que estamos recibiendo agua del cielo ahorita? Aquí estamos, y Dios está enviando bendición, y está enviando el Señor alimento, y está enviando agua en medio del desierto. Aquí estamos en el mundo. El mundo es un desierto fácil de perder, pero si estamos en Cristo, no hay problema. Sienta el reposo y la paz de Dios en su corazón. Y concluyo con este versículo que dice, verso 21. Este pueblo, ¿cómo dice Dios? ¡Qué cosa más preciosa! Este pueblo he creado. ¿Para quién? Así que, hermano, usted ya no es suyo. Usted es de Dios. Este pueblo yo he creado para mí, dice el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, porque vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre. Así que, hermano, usted ya no es suyo. Así que usted ya no puede hacer lo que su santa gana le ronca con su vida. Su vida le pertenece a Dios. Amén, hermano. Y qué cosa más linda, habitar bajo la sombra del Omnipotente. Descanse en Dios, no se abata, no sé qué problemas tendrá. Yo tengo los míos propios, pero le ruego cada día, Señor, dame paz, dame sosiego. Yo sé que esto va a pasar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero que pasará, pasará. Y con tu cobertura todo es más fácil. Amén. Dice en el libro de Apocalipsis, búsquelo, capítulo 21. Apocalipsis 21. Y dice en el versículo 5. ¿Ya lo tiene? Amén. Y el que estaba sentado en el trono, el cual es el Dios eterno, dijo, lea conmigo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como quien dice, el cielo y la tierra y el universo y todo cuanto existen pasarán, pero estas palabras no pasará. He aquí, todo lo he hecho nuevo. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde habitarán solo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Olvídese del pasado. Déjelo atrás. Proyectemos nuestra mirada, como dice el apóstol Pablo, poniendo vuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. O como el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente todo el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué dice Pablo? Prosigo hacia adelante, hacia la meta. Vamos, hermanos. Vamos, mis queridos hermanos. Hay algo muchísimo más precioso que esta vida y que esta tierra. Aquí habrán cosas lindas. Aquí habrán cosas que merecen una alabanza de nuestros labios de admiración. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Pero todo esto es como basura comparado a la grandeza de lo que Dios ha hecho para usted y para mí. ¿Me entiende, hermano? Al grado que el apóstol Pablo describe esas grandezas como cosas inefables que ni siquiera le es dado al hombre hablar de ellas, dice. ¿Qué vio? Algo preciosísimo. Así que, hermano, ánimo. Cristo ha vencido. Amén. Y vaya con ese gozo, con esa alegría, con esa libertad. Sé que nos esperan los problemas. Y sé que las situaciones complicadas ahí están. Pero en el nombre de Dios usted las verá derrotadas. Pero en el nombre de Cristo usted pasará sobre ellas con el poder de Dios. Amén. No nos vamos a rendir ante ellas. Nos vamos a rendir ante el Dios que las allana y que las aplana. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.